En esta mañana vamos a continuar nuestro estudio de la epístola de Pablo a los Gálatas y os animo a que busquéis en el capítulo 5 de esta epístola los primeros 6 versículos. Ya estuvimos en nuestra última ocasión en que estudiamos esta epístola, ya estuvimos leyendo los primeros versículos y hoy vamos a dar continuidad a lo que vimos en su momento. Gálatas capítulo 5, vamos a leer y considerar los versículos del 1 al 6. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manteneos firmes y no os sometáis nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchad bien, yo, Pablo, os digo que si os hacéis circuncidar, Cristo no servirá de nada. De nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre vosotros que tratáis de ser justificados por la ley, habéis roto con Cristo. Habéis caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidados. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Amén. Hace ya 5 semanas, por eso no puedo decir, os acordaréis de, pero sí os recuerdo yo que en nuestro estudio anterior estuvimos viendo que en Cristo el creyente tiene plena y total libertad. Libertad de la maldición de la ley, libertad de la maldición de Adán, o sea, la mortalidad, la corrupción que acompaña al pecado. En Cristo somos libres de ambas cosas. Por lo tanto, somos libres del temor a la muerte. Ahora la muerte se ha convertido en un aliado del cristiano porque es el medio por el cual es llevado a la presencia del Señor. Hemos sido libertados también de la muerte espiritual. Hemos sido libertados de la condenación. Hemos sido libertados del señorío de ese tirano que es el pecado. Hemos sido libertados de la autoridad de Satanás sobre nosotros. Y de manera positiva podemos decir que porque Cristo nos hizo libres, nosotros ahora podemos disfrutar, ahora y durante toda la eternidad, podemos disfrutar de todo aquello que Jesucristo obtuvo para su iglesia, para nosotros los creyentes, por su muerte y su resurrección. Y bueno, de esa manera hacemos un breve resumen de lo que vimos en la última ocasión. Hoy vamos a continuar en este pasaje y vamos a ver 3 cosas que el apóstol destaca. Primero habla del yugo, el yugo bajo el cual se ponen aquellos que se quieren someter a la ley como un medio para la justificación. Y el apóstol va a explicarnos qué es ese artilugio que los incapacita y que los obliga pensando que en ello tienen su libertad. En segundo lugar, el apóstol toma uno de esos elementos, tal vez el más característico de la ley, de la ley de Moisés, que es el asunto de la circuncisión. Y hace un ejercicio de matemáticas para decirnos si compensa, si vale la pena o no someterse a este rito de la circuncisión. Si al final eso va a suponer una ganancia o nos va a meter en una deuda. Y en último lugar, el apóstol nos va a decir que todo lo que estos judaizantes estaban tratando de asegurar, que es el tener segura la gracia por nuestra fidelidad, por nuestro cumplimiento de la ley, todo eso es nuestro ya, solamente por medio de la fe. Así que esos son los 3 asuntos que espero que podamos llevarnos a casa habiéndolos visto claros en la palabra. En primer lugar, por lo tanto, el apóstol nos habla de ese yugo. Dice en el versículo 1, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese yugo de esclavitud es el yugo de la ley. Fijaos que esa idea del yugo, bueno, tenemos jóvenes, niños aquí, no sé si todo el mundo sabe lo que es un yugo, es ese instrumento, ese artilugio que se pone a un buey, se pone a un caballo, se pone a un animal de carga y de tiro para poder así dirigirlo y así ponerlo a trabajar según quien lo gobierna quiere. Fijaos que el yugo en sí ya es un peso, pero que no solamente tiene un peso en sí, sino que está parte de los aparejos del yugo, implica unas cuerdas, unas cintas que hacen que otro dirijan a la persona. Un yugo no es libertad. El concepto de yugo está acompañado del concepto de esclavitud, de duro trabajo. De hecho, el apóstol usa esta misma expresión hablando de los esclavos. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 1, dando instrucciones, como da instrucciones a los esposos, a las esposas, a los padres, a los hijos, también da instrucciones a los que en aquellos tiempos estaban sujetos a la esclavitud laboral, social, etc. Y fijaos que dice allí, 1 Timoteo 6, 1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. O sea que él utiliza esta idea en el contexto de falta de libertad y duro trabajo. Bueno, pues eso que utiliza como metáfora en cuanto a los esclavos de otros hombres es la misma expresión que utiliza cuando alguien se somete al antiguo pacto, al pacto de obras. El portador del yugo no solamente está esclavizado por este yugo, sino que también está condenado a una lucha sin fin por intentar obtener la libertad. Una lucha infructuosa, nunca lo consigue, nunca lo obtiene, es algo permanente. Quien se intenta justificar delante de Dios por el cumplimiento personal de la ley, va a darse cuenta que de ese yugo nunca se puede librar, es un trabajo constante. Nunca hay libertad, nunca hay descanso. En cambio, el que cree en Cristo encuentra que su yugo es fácil y ligera es su carga. Es lo que dice el Señor en Mateo capítulo 11, versículo 29. Él también utiliza esta metáfora. Llevad mi yugo sobre vosotros. O sea que nos quitamos del yugo de Moisés para poner nosotros. Dice, si lleváis mi yugo sobre vosotros, hallaréis descanso. Lo que quien está enyugado no consigue nunca, el que está unido en yugo a Cristo, haya descanso. ¿Por qué? Porque su yugo es fácil y ligera su carga. Estar en yugo con Cristo es estar reposando. Jesucristo como que le da una vuelta a todo este concepto del yugo. Y de hecho, el autor de la carta a los Hebreos habla en el capítulo 4, versículo 10, de que los que estamos en Cristo hemos hallado el reposo real, el reposo duradero, el reposo pleno. Dice, porque, Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo, en el reposo que el Señor da, también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas. Ahora, ¿qué significa estar en yugo con Cristo? Significa morir con Él. Significa resucitar con Él. Significa andar con Él, significa reinar con Él. Estar en yugo con Cristo es haber sido lavado por su sangre, justificado en su justicia, guiado por su Espíritu, enseñado por su palabra, fortalecido por su poder, llenado por su amor que nos lleva a amar a otros. Ese es el yugo que Cristo nos ofrece. Qué fácil y ligera su carga. Visto desde un punto de vista positivo, estar en yugo con Cristo es tener libertad. Es el estado de una persona que vive y anda en el Espíritu. Claro, algunos dicen, si tú dejas, como es la gente, porque se conocen. Si tú dejas a la gente que se dejen llevar por el Espíritu y no pones límites, la que se puede montar. Pero el Señor, aquellos que llama, capacita para vivir en santidad. Por eso no tenemos que preocuparnos en poner leyes, ni siquiera las leyes que Dios pone en su palabra son las que nos deben estar asfixiando. No, ya el Espíritu se encarga de darnos el deseo de agradar a nuestro Señor y de servirle por gratitud y por amor. Él produce en nosotros el fruto del Espíritu, de tal manera que nosotros hacemos su voluntad, no porque hay que hacerlo y si no, no veas el castigo, sino hay gozo en hacerlo, hay deleite, hay placer, hay gratitud. Y de esa manera cumplimos la ley de Cristo, la ley de la libertad. Fijaos cómo el apóstol de todas estas cosas nos habla, por ejemplo, en el versículo 25 de este capítulo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El apóstol nos dice, bueno, si esta gente ya, yo estuve por ahí predicando la palabra. Han llegado unos y les han distorsionado su entendimiento. Si yo no aprieto las clavijas, peor se van a volver. No, dice, el Espíritu es el que obra en el corazón del creyente y produce el fruto del cual habla los versículos 22 y 23. No necesitamos tener un policía en cada habitación de nuestra casa, ni a cada paso que nosotros damos diciéndonos esto sí, esto no. No, porque está el Espíritu en nosotros. Y el Espíritu en nosotros, como dice en el versículo 22, produce amor. No nos tienen que forzar a amar a nadie. El Espíritu lo produce y nos llena de gozo y nos hace vivir en paz y tener paciencia en la tribulación y ser benignos con los demás y tener bondad con el prójimo y creer y tener mansedumbre en nuestro trato con el hombre y tener dominio propio, tener templanza. No hace falta que esté Moisés con la vara detrás de nosotros. Y nos lleva de manera interna a deleitarnos, a tener gozo y gratitud en ello. Por eso dice aquí en el versículo 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, todos los preceptos, todos los apartados, todos los subtítulos, todas las letras A, B, C, barra 8, 9, 10, todo eso se resume en amar a nuestro prójimo, no en tener obligaciones hacia nuestro prójimo. El fruto del Espíritu es amor y el Señor nos lleva a amar a nuestro prójimo y lo hacemos con gratitud porque el Señor también a nosotros nos amó y le perdonamos porque el Señor también nos perdona a nosotros. Nos impulsa de buena gana a hacer más que cumplir la simple ley del Señor. Y es por eso que así estamos cumpliendo la ley de Cristo. Así lo que dice en el capítulo siguiente, versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dice que mañana hay alguien que tiene que ir al hospital, tú y tú tenéis que ir a acompañarle. No, ya el Espíritu nos pone el no dejar al hermano solo. Y aquí está ese que se está desviando de la doctrina y no hay que decir tú y tú, id a convencerle, no. El Espíritu nos llevará a amarle de esa manera, a tratar de volverle al redil del cual se está apartando. No por un sentido de compulsión y que como no lo haga pago multa, no, sino viendo lo que el Señor ha hecho en mí, lo que sigue haciendo en mí, lo que estoy seguro que hará en mí. Eso es lo que yo, por amor al Señor y en gratitud, hago por otro. Esa es la ley de la libertad de la cual habla Santiago en Santiago 1:25. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado, será feliz en lo que hace. El que no mira a los mandamientos y chequea este sí, este casi, este no, sino el que es movido por el amor del Señor que Él ha puesto por su Espíritu en nosotros. Y cuando nosotros somos conscientes de esas libertades que disfrutamos gratuita y merecidamente de parte del Señor, ahora nos elevamos como un pájaro que ha estado en una jaula, pero ahora es libre. Libre de cruzar los mares, libre de cruzar los valles y atravesar montañas. Y eso es lo que nosotros, fijaos, Un buey, la imagen del buey con un yugo no es la de volar, ¿verdad? No, está ahí atado, siguiendo las pullas que le da quien le dirige. Y nosotros no necesitamos esas pullas. El Espíritu nos da libertad. Y esa no es libertad para pecar. Eso es lo que algunos temen. Dicen, uy, que tú le dejas a los cristianos libertad en el Espíritu y es que la montan gorda. No, no. Es que tenemos libertad en el Espíritu para hacer lo que el Espíritu de Dios pone en nuestros corazones, aquello para lo que nos llama el Señor. Un alma liberada del pecado no quiere vivir esclava del pecado, quiere vivir en esa libertad. Y por lo tanto somos libres para explorar, como dice Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 18, podemos explorar con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, no conocer la ley de Moisés, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que estéis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios nos ha hecho libres. El mensaje básico del apóstol en casi todas sus cartas es: sed santos, vivid como lo que sois. Sois libres, vivid como libertos. No viváis como esclavos. Por eso el apóstol dice: no estéis otra vez sujetos. Los gálatas habían estado en otro tiempo sujetos a esos rudimentos del mundo, a esa falsa religión. En el caso de los pocos de aquellas congregaciones que eran judíos, estaban sujetos a la ley de Moisés. Pero la mayoría de ellos estaban sujetos a aquellas religiones falsas, a aquellos que no son dioses. Mirad lo que habíamos visto en el capítulo 4, versículo 8. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais, erais esclavos, teníais un yugo a los que por naturaleza no son dioses. Ese era el contexto. En su mayoría, los creyentes de aquellas iglesias en Galacia habían estado bajo la esclavitud aquellos ídolos con lo que los sacerdotes, etcétera, de aquellas religiones les imponían. Su credo anterior no era ese pozo sin fondo de leyes inacabables del judaísmo, pero también vivían en la prisión de tener que cumplir con sus dioses. Porque aparte del Evangelio de la gracia de Dios en Cristo, solamente hay esclavitud. Todas las religiones esclavizan a sus seguidores a hacer obras de una clase o de la otra, a ofrecer su tiempo, a ofrecer sus cuerpos, a ofrecer su energía, su trabajo, sus tesoros. Todo es, todas las religiones buscan lo mismo y demandan lo mismo. Por eso ahora estos que venían de la esclavitud, de aquellos rudimentos del mundo, de cualquiera que fueran sus religiones, y ahora vienen a Cristo que se le ofrece como el Dios de gracia, de amor, el Dios que no nos pide nada a cambio para pagar lo que te ha hecho. Ahora algunos les quieren imponer, es que hay una letra pequeña, hay unas pequeñas tasas que hay que pagar, hay unos pequeños impuestos. No, no, habéis sido liberados. El Espíritu de Dios está en vosotros, no tenéis por qué sujetaros de nuevo. Así que Pablo dice, mira, cuando vengan estos judaizantes y os digan que os sometáis, por ejemplo, a la circuncisión, a la observación de ciertos rituales, de ciertas dietas, etcétera, para obtener el favor de Dios, decirle, justificados pues por la fe. Y solo por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por esta fe, no por obra, no por el cumplimiento de la ley de Moisés, solo por esta fe tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. Dice el apóstol ahí en Romanos 5:2, dice, estamos ahí tambaleándonos, estamos con una inseguridad como quien está en un andamio en el décimo piso. No, no, estamos firmes en la fe y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Si tú vienes del mundo gentil, del mundo pagano, y has recibido la gracia de Dios en Cristo, no te sometas, porque ya estás justificado, plena, total, absolutamente. No se puede estar más justificado de lo que tú estás, si estás en Cristo. Y estas cosas están escritas aquí para nuestro provecho. Porque cualquier sistema religioso que nos ofrezca obtener méritos delante de Dios por medio de nuestras acciones, de observar este rito, este otro, están contradiciendo la libre gracia de Dios. Si es gratis, es gratis. Y cuando el legalismo o el nomismo que estaba allí en aquellas iglesias se introducen en la iglesia, se pierde la libertad de conciencia que los creyentes tenemos en Cristo. Siempre hay alguien que viene, ah, sí, sí, todo eso, Cristo, la gracia, todo esto es gratis, pero, y después de ese pero, lo importante es lo que viene después del pero, y ese pero es un estorbo, es una contradicción de todo lo anterior, así que no os dejéis engañar por esto. Con respecto a esto, Calvino dice lo siguiente: Cristo obtuvo esta libertad para nosotros en la cruz. El fruto y la posesión de esta libertad nos son otorgadas por medio del Evangelio. Pablo hace bien, pues, en advertir a los gálatas a no sujetarse de nuevo al yugo de esclavitud, es decir, a no permitir que se tienda una trampa sobre sus conciencias. Si dejamos que los hombres amarren nuestras conciencias, seremos despojados de una bendición inestimable y al mismo tiempo estaremos insultando a Cristo, que es el autor de nuestra libertad. Así que tenemos la advertencia: no os volváis a someter a un yugo de esclavitud. Bueno, y ahora la pregunta, ¿y eso cómo se hace? Es fácil decirlo, pero ¿cómo podemos nosotros no volver a caer en ningún yugo de esclavitud? En primer lugar, son dos cosas que voy a decir. En primer lugar, no perder de vista la persona y la obra de Cristo. Jesucristo no vino simplemente a hacer algo que nos marque el modelo para que nosotros lo imitemos con nuestra fuerza. No, Él vino a hacer una obra completa, a justificarnos delante de Dios plena y totalmente. Por lo tanto, Él debe ser el tema central de nuestra fe, de nuestra predicación, de nuestra enseñanza, de nuestra práctica. Vivimos en Él, hemos sido rescatados, libertados por Él. Así que le tenemos que tener siempre en mente. Cuando alguien venga y nos diga, sí, sí, todo esto de la gracia de Cristo está muy bien, pero no, no, no hay peros. Cristo. Me centro en Cristo. Y lo veo todo desde el prisma de Cristo. Y eso nos lleva al segundo punto que tenemos que tener en cuenta: ¿cómo podemos nosotros librarnos de volver a caer en el yugo de esclavitud? Usando bien la palabra de verdad. ¿Qué quiero decir con esto? Mirando, analizando, estudiando, leyendo, aplicando la palabra de Dios a nuestra vida, usando bien la palabra de verdad, de manera cristocéntrica. Todo lo que yo veo en la palabra lo tengo que ver a través de Cristo. El apóstol le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese que usa bien, ¿qué significa? Si vamos a Lucas 24, entre otros pasajes, ¿qué nos dice? Que todas las escrituras hablan de Cristo, desde el Génesis a la última, a la concordancia, ¿verdad? Toda ella nos habla de Cristo. Por lo tanto, si la usamos bien, bueno, esto dice aquí como si Cristo no estuviese ahí. Así que cuando nosotros leemos lo que sea, sea un salmo, sea la ley de Moisés, sea las cartas que nos hablan de la esperanza de la venida del reino definitivo del Señor a la tierra, todo tenemos que verlo por medio de Cristo. Y formularnos cualquier asunto que veamos a través de Cristo. Y nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la ley? Pongámonos las gafas de ver a Cristo. ¿Qué me dice la ley de Cristo? Y veo que me dice que la ley es el maestro que me lleva a Cristo. La ley no es un fin en sí misma, la ley me conduce a Cristo. ¿Por qué regla he de vivir? He de andar en el Espíritu de Cristo. No conforme a lo que esta iglesia o esta denominación o esta tradición teológica nos dice, sino lo que el Espíritu de Cristo indica. Y cuando nos sometemos a eso, el Espíritu de Cristo producirá el fruto del Espíritu en nosotros. Es lo que va a decir más adelante en los versículos 22 y 23. No tenemos que preocuparnos si estamos plantados en Cristo, si su savia está en nosotros. No tenemos que preocuparnos, que el fruto que demos, sin duda, indefectiblemente, será el fruto del Espíritu. Cuando nosotros nos estuvimos hace una hora estudiando aquí algo que tiene que ver con la vida de la iglesia y nos preguntamos, ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Ah, o sea que no es un club de amigos de la Biblia, no. No es un reducto de una cultura judeocristiana de los últimos 20 siglos. No, no, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Esa persona que está a tu lado, si es un hijo de Dios, es un redimido por Cristo y forma parte del cuerpo de Cristo y así lo tengo que ver. Y mi relación con él es la relación que debería tener con Cristo porque es un hermano mío. No hablamos de otro tipo de dignidades, de lo que son, lo que hacen, si tienen más, si tienen menos, si han experimentado esto o lo otro, no. Es parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, mi relación con la iglesia es la que tendría con Cristo. Mirá lo que dice el apóstol en este sentido. En Romanos, estamos viendo, porque vamos a ir a Romanos 12, versículos 3 al 8, estoy poniendo algunos ejemplos de cómo tengo que verlo yo todo cristológicamente, incluida la ley. Todas las preguntas que yo me hago tienen que tener una respuesta en relación con Cristo. Y estamos hablando, por ejemplo, de eso, de mi relación con la iglesia. ¿Cómo debe ser? Dice Romanos 12, 3, el apóstol. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Por lo tanto, tenemos que pensar, yo no soy nada, yo no estoy en la iglesia, no soy superior a nadie ni inferior tampoco. Lo soy en Cristo. Piense de sí con cordura. Si yo soy cuerdo, digo, ¿por qué estoy yo aquí? ¿Tengo más derecho que este otro porque llevo más tiempo? ¿Porque tengo esta responsabilidad? ¿Porque pongo no sé qué porcentaje del presupuesto de la iglesia? ¿Eso me da estatus? No, no, yo no debo pensar, sino con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Mi respeto a ti, mi amor a ti, mi entrega y la tuya a mí, no es por nosotros mismos, porque a ti te llamo don y a ti te tuteo. No, no, es porque somos el cuerpo de Cristo. Y eso cambia nuestra perspectiva de lo que es la iglesia, de nuestra vida de iglesia. Todo alrededor de Cristo. Somos, por lo tanto, en Cristo miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, según el Señor la ha querido dar, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Os dais cuenta? Vaya donde vaya, yo tengo que ver todo para no caer bajo el yugo de esclavitud. Yo no tengo una responsabilidad contigo porque hay una ley que me lo impone, sino porque yo soy de Cristo y tú eres de Cristo. Y mi relación contigo es la que tengo en Cristo. No hay ley que me imponga nada de eso. Hemos estado hablando a primera hora también sobre algo, sobre la disciplina de la iglesia. ¿Por qué la iglesia en un momento dado tiene que actuar en disciplina? Porque somos el cuerpo de Cristo. Y no lo hacemos por una compulsión, no, lo hacemos porque el Espíritu de Dios nos llama a tratar de rescatar a ese que está errando, que se está apartando, o apartarnos de él, si se evidencia que no es de Cristo. Por eso va a decir el apóstol en el primer versículo del siguiente capítulo, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, que tenéis el Espíritu, no porque lo diga Moisés en tal capítulo y tal versículo, sino porque sois espirituales, vosotros restaurarle con espíritu de mansedumbre. ¿Os dais cuenta cómo cualquier cosa que nosotros vivamos de nuestra experiencia cristiana, si lo vivimos a través del prisma de Cristo, ya nos libra de cualquier yugo a nosotros y a otros? ¿Y nos libra de tener la tentación de imponer yugos a otros? ¿Por qué nos conducimos como nos conducimos en cualquier área de la vida? Porque el Espíritu produce en nosotros lo que el Señor quiere. Por eso va a decir en el versículo 6 el apóstol, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Ni este ni cualquier otro aspecto de la ley tiene ningún valor, sino la fe que obra por el amor. Cuando miramos todo cristocéntricamente, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, nuestra conducta, nuestras relaciones, nuestra abstinencia del pecado, nuestro abundar en la santidad y en la gracia, lo hacemos por la fe que obra por el amor. Y es por eso, y así podíamos ir a todos los temas posibles, ¿verdad? Todo a través de Cristo. Y eso ya lo resumió el apóstol, y ya lo vimos en el capítulo 2, versículo 20, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Ya esto no lo hago yo, cumpliendo lo que dice Moisés en Deuteronomio 9, 14, o no sé qué otro. No, no. Lo que ahora vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No necesito que nadie me imponga. No necesito imponerme yo ningún yugo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Os dais cuenta? Si no queremos estar sujetos a ningún yugo de esclavitud, vayamos a Cristo, veámoslo todo por medio de Él. Nosotros permaneceremos libres en la doctrina y en la práctica mientras nuestra religión esté centrada en Cristo. Ahora, si nosotros perdemos esta perspectiva de Cristo, caeremos en algún tipo de esclavitud. Yo digo que la esclavitud no es solo, es multiforme, ¿verdad? Si nuestra vida no se centra en Cristo, pues entonces estaremos descentrados y nos haremos esclavos pues de la mera doctrina, ¿verdad? Por ejemplo, estamos tan cuidadosos de tener la pura doctrina que nos olvidamos de la esencia de la enseñanza, que es Dios obrando por gracia en nosotros. Podemos hacer un yugo de esclavitud para nosotros en nuestros deberes religiosos. Es que como no esté allí, en ese acto, en ese culto, no participe, no apoye, entonces no estoy allí por deleitarme y por dar gloria a Dios, sino por un sentido de que no me pongan falta. Si mi vida se centra en la ética, eso me va a llevar a imponerme yo. ¿Por qué estas iglesias de pastores de mano dura están llenas? Porque a la gente le gusta ir como quien va al gimnasio a machacarse un día. Salen hechos polvo, llenos de agujetas, sudados, baldados, ¿verdad? Pero miran al otro que tiene esa barriguita, que no puede correr detrás del autobús. Sí, mira, ahí está. Entonces, nuestro orgullo espiritual nos impulsa a ir allá, que nos den caña cada domingo. Y entonces, a mí me lo decís algunas veces. Oh, hoy sí que estuvo bueno, hoy sí que diste caña, ¿verdad? Esa no era mi intención, ¿verdad? El Señor es el que obra. Y si nosotros hacemos de la ética, de nuestra conducta o de la de los demás, el centro de nuestra religión, estamos imponiéndonos o imponiendo a otros un yugo. O si nos involucramos en la ayuda humanitaria. No digo que ninguna de estas cosas sean mal en sí mismas, pero si ese es el centro de nuestra existencia. Cuando no son las personalidades, ¿verdad? El culto a la personalidad. Nos sometemos, porque es que lo ha dicho fulano, lo aconseja. O la abnegación, el negarnos a nosotros mismos, que nos pisoteen, ¿verdad? Hemos renunciado a todo derecho, porque no somos nada. Si esa es la esencia de nuestra existencia, o la mística, o cualquier experiencia religiosa, o la propia iglesia y su estructura, si no es Cristo el centro de nuestra religiosidad, entonces uno de estos yugos es el que nos tiene a nosotros atenazados. No suelo hacer citas, pero hoy tengo dos, y esta es la segunda. En un comentario a Gálatas, John Brown dice, el principio general de esta exhortación es aplicable a los cristianos de todas las edades, tanto en relación con la doctrina como en relación a los deberes religiosos. Los cristianos deben reafirmar su libertad y cuidarse contra la admisión de cualquier principio o la sumisión a cualquier imposición que pueda enredar sus conciencias o despojar a su obediencia, incluso a la ley de Cristo, de ese carácter infantil que la fe de Cristo en su pureza y las ordenanzas de Cristo en su simplicidad producen y mantienen. Solo tenemos que someternos a Cristo. Haz esto. Tendrás libertad, disfrutarás de ver la anchura, la altura, la profundidad del amor de Cristo. Vivirás en santidad. Disfrutarás de lo que el Señor ha hecho por ti. Bueno, en segundo lugar, después de advertirnos, no volváis a ningún tipo de yugo impuesto por los hombres. Ahora el apóstol nos va a hablar de un asunto en concreto, puntual, pero que podía referirse a cualquier otro aspecto de la ley de Moisés que ellos habían incorporado como un medio, por así decir, facilitador de la vida cristiana. Mirá lo que dice en los versículos 2 y 3. Él introduce un poco el vocabulario de la contabilidad, ¿verdad?, al hablar de la circuncisión. En esto, estamos ahora en la época esta de la declaración de la renta. No sé si los más jovencitos saben lo que es, o preguntarle a vuestros papás. Pero ahora está todo el mundo mirando, haciendo cálculos, preguntándole a un amigo, volviéndose loco, ahí para hacer la declaración de la renta. A ver si me sale a pagar o a devolver, ¿no? Y si es a pagar, que sea poco. Y si es a devolver, que no sea mucho, no sea que sospechen los de Hacienda. Bueno, pues el apóstol es como si se sentase con los gálatas y les dice, mira, vamos a sentarnos a ver si sale a cuento esto de a la gracia añadirle este asunto de la ley. Vamos a tomar el ejemplo de la circuncisión. Dice Gálatas 5:2, he aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Fijaos que estos judaizantes insistían en que la circuncisión era necesaria para la salvación. Recordad que todo esto tuvo su origen en el conflicto que dio lugar al Concilio de Jerusalén, que Lucas nos relata en Hechos capítulo 15. ¿Cómo dice Lucas que estaban procediendo estos judaizantes? Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, dos puntos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Para ellos, los creyentes gentiles no tenían simplemente que creer en Cristo, también tenían que someterse al pacto mosaico, al pacto hecho por Dios con su pueblo en el monte Sinaí. Ellos pensaban que solamente los judíos o los que se hiciesen como judíos podían ser beneficiarios de la salvación. Por lo tanto, ellos estaban enseñando a aquellas iglesias en Galacia que un gentil, alguien de origen no judío, solo podía obtener la justificación si seguía unos ritos, por ejemplo, el que consideraban el rito iniciático, que era la circuncisión. Si tú eres circuncidado, entonces heredarás la salvación. Pero vemos cómo Pablo tiene una opinión diferente. Cualquiera que trate de obtener alguna ganancia por medio de la circuncisión, pierde derecho a la única verdadera libertad. La libertad que el creyente encuentra en Cristo se pierde en cuanto ese creyente añade a la obra de Cristo cualquier otra cosa. Ahora, fijaos en su error, a qué punto llegan. Que ellos, en ese argumento de la circuncisión, que fue parte y señal del pacto de la promesa hecho con Abraham, ellos lo ligaban al pacto hecho en el Sinaí con Moisés 430 años después. Si nosotros nos remontamos a la primera vez que el Señor saca este asunto de la circuncisión, es en su trato con Abraham. Él le da, lo llama, hace un pacto con él, le da una promesa y dice, y tú y tu descendencia llevaréis la señal de esta promesa estará en ti y en tus descendientes. Vamos a leerlo, Génesis 17, versículo 9. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí, vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Pablo ha argumentado previamente que los gentiles son coherederos del pacto de la promesa, del pacto hecho con Abraham. Y en ese pacto estaba incluida esa señal, lo acabamos de leer. El pacto de la promesa, el pacto hecho con Abraham, incluía esta señal de la circuncisión. Ahora nos preguntamos, si eso es así, ¿por qué él ahora quita este asunto de la circuncisión? Bueno, porque lo que quita es lo que los judíos estaban haciendo de ello. Ellos estaban ligando la señal del pacto de la promesa con el pacto hecho por el Señor en el monte Sinaí. Fijaos que el mensaje de los judaizantes, lo acabamos de leer en Hechos 15.1. ¿Qué es lo que ellos decían? Hechos 15.1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Bueno, es que la señal de la circuncisión no se la dio el Señor a Moisés, se la había dado a Abraham 430 años antes en el pacto de la promesa. Y ellos la habían, por así decir, secuestrado y lo habían puesto en la administración del pacto hecho por Dios con Moisés. Os tenéis que circuncidar conforme al rito de Moisés. No dice conforme al rito de Abraham. En su pensamiento, el Sinaí había llegado a incluir el pacto hecho con Abraham. Habían hecho que el pacto sinaítico se quedase con la señal del pacto de la promesa. Pero el apóstol Pablo les aclara que no. El pacto de Sinaí era una provisión temporal. El pacto de Sinaí, el pacto hecho con Moisés, 430 años después del pacto de la promesa, era una provisión provisional, temporal, hasta el cumplimiento de la promesa en Cristo. Esto no me lo invento yo, esto ya lo ha explicado Pablo en el capítulo 3. Volvamos a leerlo. Capítulo 3, versículos 15 al 25. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. El pacto que Dios hizo con Abraham de una promesa, el Señor se comprometía a ser su Dios, a multiplicarlo, que grandes naciones salieran de él. Dios no lo va a cambiar unos años después. No le va a añadir cláusulas ni le va a quitar. Dios se compromete. No es el pacto de la promesa de Abraham a Dios, sino de Dios a Abraham y a su descendencia. Y eso es lo que dice. Un pacto entre hombres, nadie al tiempo lo invalida o le añade o le quita. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fijaos, era provisional hasta que viniese la simiente que es Cristo, el cumplimiento de la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Dios hace una promesa y luego viene a cambiarla o a hacer algo contrario. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. No obstante todo lo que él ya ha dicho, puesto que los creyentes gentiles estaban viendo la circuncisión como una iniciación al pacto de obras, Pablo se ve obligado a condenarla. Era la señal de la promesa que había dado Abraham, pero ellos la habían tomado mal, la habían secuestrado, la habían inutilizado, y ahora dice, eso no vale absolutamente para nada. De hecho, la circuncisión fue dada a Abraham con fecha de caducidad, hasta que se cumpliese la promesa, la venida de Cristo y su obra para justificar al pecador. Esa era la señal de que Dios estaba con ellos, que Él era su Dios, que les proveería, que les protegería, que los guiaría hasta que se cumpliese la promesa. La circuncisión era, por así decir, el cordón tangible, visible, ¿verdad?, que se extendía a lo largo de los siglos y que ligaba a Abraham y la promesa con la simiente de Abraham, que es Jesucristo. La circuncisión lo que hacía era mantener viva la memoria de que Dios había hecho un pacto de promesa con su pueblo. Garantizaba que hasta que el Señor la aboliera, porque se cumplía en Jesucristo la promesa, Él iba a ser fiel, aunque ellos fuesen infieles a Él. Una vez que Cristo vino, hizo su obra, ya llegó la inutilidad, se había acabado la necesidad de aquella señal. Los descendientes espirituales de Abraham ahora llevan otra marca diferente, la marca de la fe, que recibió Abraham. Recordad que todo el argumento de Pablo aquí en Romanos es que Abraham fue justificado no después de ser circuncidado, sino después de creer. Creyó y eso le fue contado por justicia. Por eso Abraham es padre de los que creen, circuncidados o no. De todo esto hemos hablado, repasad, están ahí las grabaciones, ¿verdad? Por eso unos pocos versículos más adelante Pablo trata la circuncisión como un asunto indiferente, cuando en el versículo 6 dice, en Cristo, para quien está en Cristo, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino lo que le valió a Abraham, la fe. No una fe pasiva, no una fe que digo, creo, ya me vale, no. La fe que obra. El temor de toda aquella gente, es de los judaizantes, es que los creyentes no hiciesen lo suficiente, porque si no te sometes a una ley, entonces vas a irte por cualquier sitio, ¿no? La fe, que obra por el amor. Así que a estas alturas, una vez que Cristo ha venido, la circuncisión ha perdido todo su significado. Pero Pablo tiene que tomarla y condenarla porque ellos estaban haciendo que los gentiles se sometiesen al pacto de obras y para eso tomasen como señal del pacto del Sinaí lo que había sido una señal de la promesa hecha a Abraham. Usándola de esta manera, la circuncisión dejaba al hombre en deudas, no en ganancias. Por eso dice el versículo 3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado, es deudor a guardar la ley. Les hace la declaración de la renta, dice, mira, si añades la circuncisión, te sale a pagar. Pero no a pagar un poco más, es que vas a tener que estar pagando toda la vida, porque con ese paquete tienes que cumplir toda la ley. Y ya hemos visto que nadie puede pagarla. Por eso dice, o la gracia, y te sale a devolver gracia sobre gracia, o vas a estar toda la vida como el hámster corriendo en esa rueda sin llegar a ningún lugar. Pablo advierte que esa persona se cargará a sí misma con una deuda que nunca jamás podrá pagar. Cada precepto de la ley de Moisés, cada línea, cada punto, la tiene que cumplir perfectamente y sin fin. Eso es una esclavitud. Eso es un yugo, eso es un sin vivir, eso no es descanso. Así que dice, esta es la carga que algunos que ya en el Concilio de Jerusalén estaban diciendo es la que os están queriendo imponer. Si no os circuncidáis, entonces no podéis ser salvos. ¿Y qué es lo que dice allí Pablo en el Concilio? Eso es una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Hechos 15:10. Dice, ahora pues, ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Pero vemos que esto no es todo. Someter a la ley al circuncidarse implicaba, que esto es lo peor de todo, implicaba un intento de encontrar la justificación por medio de la ley en lugar de por medio de la fe en Cristo. Lo peor de todo esto no es cargarte tú con una carga, sino menospreciar la obra de Cristo. Ah, sí, Cristo lo hizo, Cristo fue a la cruz, Cristo sufrió, Cristo pagó, pero yo tengo que poner mi parte. Este es el origen de cosas como el purgatorio, ¿verdad? Es la prórroga. Si se acaban los 90 minutos aquí, todavía tiene... Y luego los penaltis, ¿verdad? No, no. El Señor acabó con todo eso. Y si nosotros queremos justificarnos con la circuncisión, con la dieta, con los días festivos o cualquier otra cláusula de la ley, estamos sometiéndonos. Nos hemos desligado de Cristo. Hemos caído de la gracia, que es lo que dice en el versículo 4. Aquellos de entre vosotros que tratáis de justificaros por la ley, habéis roto con Cristo. Lo que se ofrecía gratis y pleno, lo despreciáis para estar pagando letras toda la vida, sin descanso y sin obtener la promesa. Tenemos que comprender que, claro, los gálatas, los judaizantes, pensaban de otra manera con esto, ¿verdad? Ellos pensaban que se podía compatibilizar la fe y la justificación por la fe y la justificación por medio de las obras. Pero es como ese de, que te ayuda con la declaración. Dice, oye, ¿y si la hago conjunta? ¿No me saldrá más a devolver? Mira, o conjunta o individual, pero las dos cosas no se pueden. O tú solito y te sale a pagar siempre, o Cristo lo pagó todo. No puedes hacer una doble declaración. Ambos métodos son mutuamente excluyentes. Lo que pretendían decir, no, nosotros no negamos la gracia. Hombre, en teoría no, pero de hecho y en verdad sí, porque estáis dependiendo de vuestros propios méritos. Debemos recordar aquí, solo brevemente, cuando se usa esta expresión, habéis caído de la gracia, no es que exista la posibilidad de caer de la gracia, sino que realmente nunca habían entendido, nunca habían estado sujetos a la gracia. Porque cuando nosotros dependemos de la gracia nos sostiene. Ese temor que tienen los legalistas y los nomistas, es decir, es que si no imponemos algo de ley, la gente se va a desmadrar. No, la gracia es la que nos hace perseverar. La gracia es la que nos cambia el carácter y nos hace como Cristo. La gracia nos lleva a amar lo que el Señor ama, a aborrecer lo que Él aborrece. No hay que poner más límites que estar sujetos a Cristo. En tercer lugar, y tratando de terminar, después de aclarar el peso de ese yugo, después de aclarar que las cuentas no nos salen si intentamos compatibilizar fe y ley, vemos cómo el apóstol nos habla de la esperanza de la justicia. ¿Cuál es la alternativa a todo esto? Aquellos cuya esperanza de vida eterna descansa en guardar la ley se han desligado de Cristo. Pero en contraste, dice el versículo 5, los verdaderos creyentes por el Espíritu aguardamos con certidumbre, no a ver si sale como la quiniela, no. Por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Fijaos, ese aguardar no quiere decir que la justificación esperamos que se produzca en el futuro. Justificado, un hecho puntual ocurrido ya. Eso es algo definitivo. Pero nosotros miramos adelante a nuestra vida aquí, nuestras luchas aquí y también nuestra eternidad. Eso que aún está por venir es nuestro ya. Está asegurado ya, tenemos la herencia gloriosa de los hijos de Dios. Esto no es un supuesto, esto es una realidad. ¿Y por qué es una realidad? Porque el Espíritu del Señor lo confirma a nosotros. Él es las arras de la promesa, de la herencia. Es por el Espíritu de Dios que el creyente disfruta de esta expectativa. Y esto concuerda con lo que el mismo apóstol nos dice en otros lugares. Por ejemplo, en Romanos 5:5, que nos dice que quien confía en esto y no en sus propias obras, si yo intento, ¿cuántas veces? Sed honestos con vosotros mismos. ¿Cuántas veces habéis dicho, pase lo que pase, no vuelvo a caer en esto? Y habéis caído al poco, ¿verdad? Y estáis avergonzados de la falta de constancia. Y cuando nosotros dependemos de nuestra justicia, de nuestro cumplimiento de la ley, vamos de vergüenza en vergüenza. El otro día nos planteábamos, ¿cómo sería si en el día del juicio todo el mundo se va a enterar de lo que solo ahora Dios y yo sabemos? ¿Verdad? ¡Qué vergüenza! El Señor ha hecho una obra completa por nosotros, nos ha justificado plenamente. Y esa esperanza que tenemos no avergüenza, ¿por qué? Porque no depende de nosotros, depende de lo que el Señor ha hecho. Dice en Romanos 5:5, la esperanza no desilusiona, no avergüenza, ¿por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu que nos fue dado. Es porque el Señor sigue en nosotros, porque obra en nosotros, porque nos ha regenerado, porque nos está santificando, que no vamos a ser avergonzados. No estamos creyendo en vano, no estamos confiando en vano, no esperamos una salvación que plenamente aún está por venir y al final nos vamos a quedar a un palmo, a tres misas de salir del purgatorio. No, no, ya todo ha sido hecho. Y el Señor se asegura, nos asegura, porque es en Cristo, porque si dependiese de nosotros, preparaos para pasar vergüenza. Pero si depende de Cristo, tenemos firme todo esto por su sola gracia. Y esto es lo que obra en nosotros, ese amor de Dios en nosotros, lo que nos lleva. No necesitamos que alguien nos esté avisando, corrigiendo, dando una colleja aquí y otra allá, Moisés en cada esquina, recordándonos nada. El Espíritu de Dios, ahora lo tenemos escrito dentro de nosotros. No solamente está ahí escrito, sino con poder el Espíritu nos lleva a lo que la ley no puede hacer en nosotros. El Espíritu está sellando, garantizando eso. Es un lenguaje muy común del apóstol Pablo. Por ejemplo, en 2 Corintios 1:21, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esto no es que yo lo espero, no es que a ver si con suerte me toca. El Espíritu del Señor me lo confirma. Por eso esa parte del yugo, que es el estar en esa angustia constante de si lo conseguiré o no, ahora me es quitado, porque el Espíritu habla a mi espíritu y me confirma que soy un hijo de Dios. No porque esta semana me ha ido bien y no he fallado un solo devocional, sino porque Cristo lo hizo todo por mí. Porque su espíritu está en mí. Efesios capítulo 1, en ese precioso pasaje trinitario, en los versículos 3 al 14, en la última parte que habla de lo que el Espíritu hace en nosotros, en los creyentes, que dice que en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, garantizados, sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Lo que hemos de heredar es impensable, dice Juan, pero ya tenemos las arras, el primer pago, la primera entrega, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y en la misma carta, Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados. Está garantizado. Cristiano, dalo por hecho. La esperanza no avergüenza, porque el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, todo el fundamento, todo el cimiento de nuestra seguridad y nuestra certidumbre espiritual es la justicia de Cristo. Cristo de principio a fin. Esa justicia se obtiene solamente por la fe en Cristo. Esa experiencia subjetiva de la certidumbre, la fe que el Señor me da, la tengo por el Espíritu Santo, que es el que me impulsa a clamar. Cuando yo veo que no puedo, cuando yo veo que fracaso, que tropiezo, que doy pasos atrás, Él es el que me impulsa todavía a clamar, a decir, Abba, Padre, Padre, ayúdame tú. Lo que has comenzado, estoy seguro que lo terminará. Su presencia en nuestros corazones es la garantía de que Dios nos ha adoptado y nos llevará a la gloria por amor de Cristo. Por eso dice que el creyente espera. espera, y alguna versión, la Nueva Versión Internacional, por ejemplo, usa esa expresión, espera ansiosamente. Claro, no hay un término, yo al menos no lo he encontrado, un término que defina esto, porque el ansia parece que implica preocupación. Yo espero, pero nunca descanso. No. Con todo anhelo, con toda anticipación. Cuando esperamos una visita, que es algo estupendo, esperamos, no preocupados si el avión se cae, no, sino que estamos ya anticipándonos. Pues así como el cristiano espera el cumplimiento pleno, con anhelo, de manera viva, activa, así esperamos nosotros la posesión plena de todo lo que el Señor nos ha prometido, con expectativa, con una gloriosa expectación, con un entusiasmo que no surge de mí, sino que el Señor pone en mí. Por muchas dificultades que la vida pueda traer, el que confía en Cristo tiene mucho a lo que aspirar. Lo que ahora vivimos, nuestras pequeñas victorias sobre el pecado, nuestros gozos, nuestros pasitos adelante, no son nada comparado con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Claro, a la luz de eso, ponernos a hablar de circuncisiones ahora, dice Pablo, ¿no os dais cuenta de la pérdida que supone? ¿No os dais pérdida del paso atrás que eso supone? Él está comparando aquí el fruto de las obras de la ley, que son un yugo inacabable, pesado, desesperante, o el fruto del Espíritu. Él obra en nosotros de manera natural, pero al mismo tiempo extraordinaria, milagrosa. Él obra de estos corazones que no saben más que pecar. Él obra el fruto del Espíritu, de manera que podemos ser como ese segundo Adán que hizo lo que nosotros no podemos hacer, vivir para la gloria de Dios, amando a Dios y amando también a nuestro prójimo. Así que, ¿qué es lo que vale? ¿Qué es lo que tiene provecho? ¿Qué es lo que es duradero? El amor, la fe que obra por el amor. Fijaos, es lo que dice aquí el apóstol. No la fe que es estática, la fe que obra. No temamos solamente depender de la gracia a través de la fe y impongamos una y otra norma. Confiemos en que el Señor obrará a través de nosotros. Él nos dará tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. A los que estáis aquí esta mañana, que sois creyentes, ¿cuánto nos ha dado el Señor? ¿Cuánto motivo de gozo solo por lo que hemos visto esta mañana? Para dejarnos las gargantas cuando cantemos el siguiente himno ahora al terminar. Y los que no sois de Cristo, mirad lo que os estáis perdiendo. Estáis luchando por conseguir lo que no vais a conseguir. Rendíos, eso es la fe. La fe no es nada que yo hago. La fe es decir, no hago nada, no puedo hacer nada. Me rindo, renuncio, me acojo a lo que Cristo hizo por mí. Oremos. Señor nuestro Dios, qué hermoso es el Evangelio. Qué grato, Señor, predicarlo. Qué gozo, Señor, nos produce saber lo que es nuestro, lo que nadie podrá arrebatarnos. Oh, Señor, no dejes que ese fariseo que aún puede quedar en nosotros nos quite este gozo, el disfrute de ser receptores de tu gracia. Que no sea el temor a desviarnos el que nos tenga atenazados y nos impida crecer y disfrutar, levantar el vuelo para observar desde lo alto las dimensiones inconmensurables de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Padre, que no nos impongamos y no tratemos de imponer a otros lo que tú mismo no nos impones. Que, Señor, cuando veamos peligro de desvío, que en lugar de buscar normas, vayamos a ti a decir, Abba, Padre, ayúdame, pídeme lo que quieras y obra en mí lo que me estás pidiendo. Oh, Señor, gracias por estas promesas, gracias por esta certidumbre y gracias porque nada de esto está en nosotros. Porque si fuese así, nos entraban las dudas, nos entraba el trabajo, nos entraba la decepción final. Gracias porque esto ya está logrado en Cristo. Gracias porque tú esto nos lo aplicas por tu Espíritu. Señor, anhelamos el día en que todo esto lo disfrutemos en su plenitud. Pero sabemos que este no es el tiempo. Que ahora simplemente tenemos que disfrutar de todas estas libertades, vivir en gratitud, Señor, darte la gloria por tanta gracia inmerecida. Esto lo hacemos a través de el autor y consumador nuestra fe, tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.